Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Migrantes centroamericanos llegan al paso fronterizo entre México y Estados Unidos para pedir asilo. El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, habla sobre Irán y Corea del Norte en su gira por Oriente. La OEA convoca hoy a sesión especial para analizar la crisis humanitaria en Venezuela. Y los Cavaliers de Cleveland eliminan a los Pacers de Indiana en el básquetbol de la NBA. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es lunes 30 de abril de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. Decenas de inmigrantes centroamericanos que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos buscando asilo tuvieron que pasar la noche del domingo a la intemperie del lado mexicano en el cruce de San Diego, luego de que las autoridades estadounidenses anunciaran que el cruce ya estaba ocupado a su máxima capacidad. De unos 150 migrantes, solo unos 50 lograron cruzar el paso peatonal, conocido como el Chaparral, donde se entregaron a las autoridades a la espera de ser atendidos. Pero poco antes de que el grueso de la caravana llegara, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras dijo que el cruce en San Diego no podía aceptar más solicitudes por el momento. El comisionado Kevin McLinnan dijo en un comunicado textualmente: "En este momento hemos colmado nuestra capacidad en el puerto de entrada de San Isidro como para que los oficiales de la agencia puedan admitir más personas que viajan sin la documentación de entrada apropiada". Algunos de los migrantes pudieron quedarse a esperar en los pasillos del edificio fronterizo, pero otros acamparon afuera, de un portón en el lado mexicano, con la esperanza de hacer el trámite hoy. Nos vamos directamente hasta esa zona para tomar contacto con nuestro colega Arturo Martínez. Él se encuentra en Tijuana, ¿verdad, Arturo? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Yoconda. Pues en efecto, alrededor de 150 migrantes que formaban parte de esa caravana que partió hace apenas un mes de Centroamérica con guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses y salvadoreños, se presentó ayer a la puerto de entrada estadounidense y 50 de ellos intentaron ya hacer la petición de asilo político, pero los últimos datos indican que pues permanecieron esperando a ser atendidos, pues como decís, las autoridades dijeron que no tenían personal suficiente para atender todas esas peticiones de asilo. Así que el resto de esas personas, de esos migrantes que han trabajado muy duro para llegar hasta aquí, decidieron quedarse a la intemperie con sus hijos, pasando la noche probablemente con mucho frío, pues durante el día Tijuana es una ciudad soleada, pero por las noches bajan las temperaturas, pero ellos están dispuestos a arriesgarlo todo para conseguir llevar a cabo ese deseo, llegar a Estados Unidos tras ese largo y arduo viaje.
Ajá. Arturo, ¿qué fue lo que más te impresionó de esa llegada? Entendemos que ellos utilizaron diferentes tipos de transporte. La mayoría llegó a bordo de buses, ¿verdad?
Sí, este último tramo fue a bordo de autobuses que estaban preparados para ellos. Eran varios convoys. Han recibido la ayuda solidaria de muchos grupos mexicanos y también estadounidenses, por cierto, abogados que se desplazaron desde Estados Unidos para asistirles con asistencia legal en torno a sus posibilidades para las peticiones de asilo. Y lo que más me sorprendió fue la capacidad de esos migrantes después de estar tanto tiempo viajando a pie en tren, ese tren conocido como la bestia, donde muchos de ellos son atracados. La mayoría de las personas con las que yo hablé habían sido atracadas y les roban sus escasas pertenencias durante ese viaje, les obligan a bajar del tren y ellos se mantienen en ese deseo de llegar a Estados Unidos. Esa capacidad de persuasión es lo que a mí más me sorprendió.
Ajá. Escuchaba declaraciones de algunos funcionarios estadounidenses que decían que en México las autoridades mexicanas no habían hecho lo suficiente como para ayudar a que este flujo migratorio llegara hasta la frontera. ¿Qué has podido percibir en ese otro lado de la frontera, allí en México?
Sí, desde luego, como decíamos, pues tienen organizaciones solidarias que sí les están prestando ayuda. Por otra parte, pues como decías, incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a las autoridades mexicanas a detener esa caravana antes de que llegara a la frontera con Estados Unidos, incluso pues amenazando con detener las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero las autoridades mexicanas respondieron pues que el proceso migratorio era asunto personal suyo, nacional mexicano. Así que ha generado desde luego controversia entre ambas autoridades, tanto de México como de Estados Unidos, respecto a cómo confrontar la caravana de migrantes.
Exacto. ¿Qué se espera para hoy, estimado Arturo? ¿Va a continuar ese flujo por lo que tú has podido percibir?
Pues todo parece indicar que de esos 150 que están presentándose ante la garita, ante el puerto de entrada conocido como el Chaparral, de los 50 están esperando todavía a ver si pueden entrar, y el resto pues se quedó fuera, como decimos, y todo parece indicar que van a permanecer ahí hasta que obtengan una respuesta, por lo menos después de su gran odisea.
Que es lo que suceda. Arturo Martínez, nuestro colega enviado especial de La Voz de América a la frontera Estados Unidos-México, siguiendo muy de cerca esta caravana de migrantes que llegó ya ayer al punto fronterizo, y como ya les ha relatado, hay gente que aguarda para pedir un asilo en Estados Unidos. Muchas gracias, Arturo. Gracias por madrugar. Allí son las 5:00 de la madrugada.
Eso es. Un placer estar con vosotros a estas horas de la mañana también.
Gracias. Un abrazo, Arturo.
Un abrazo.
Continuamos en Buenos Días, América. El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, asegura que la paz entre israelíes y palestinos es prioridad para Estados Unidos. El informe con Luis Alberto Facal.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el lunes que proveer cualquier asistencia que sea necesaria para lograr la paz entre israelíes y palestinos es una prioridad increíble para Estados Unidos, y exhortó a los palestinos a retornar al diálogo político. Continuaremos trabajando para la paz con la gran esperanza de ofrecer el mejor resultado para los pueblos israelí y palestino, indicó Pompeo junto al ministro de Relaciones Exteriores jordano, Ayman Safadi, en Amán. Pompeo indicó que depende de las dos partes, por último, decidir cuál es la solución correcta, y que Estados Unidos está abierto al probable resultado de una solución de dos estados. Anteriormente, en su primer viaje al exterior como secretario de Estado, el domingo, Pompeo dijo durante una visita a Israel que el presidente estadounidense Donald Trump tiene una amplia estrategia hacia Irán diseñada para contrarrestar la gama total de amenazas que emanan de Teherán. Por otra parte, el secretario de Estado Pompeo dijo que durante una anticipada cumbre nuclear con el líder norcoreano Kim Jong-un, el presidente Trump insistirá en hechos y acciones por parte de Pyongyang, no palabras y promesas.
Regarding the JCPOA. President Trump's been pretty clear.
Conocemos la historia, conocemos los riesgos, vamos a requerir esos pasos. Usamos la palabra irreversible con gran intención. Vamos a requerir esos pasos que demuestren que la desnuclearización se va a lograr. No vamos a aceptar promesas, no vamos a aceptar palabras. Vamos a buscar acciones y hechos. Pompeo habló el domingo en el programa This Week de ABC. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Los acontecimientos.
Hacemos una pausa. Enseguida seguimos con ustedes.
Regarding the JCPOA.
Continuamos en Buenos Días, América. Tenemos para ustedes otras informaciones. El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, aseguró en Medio Oriente que Estados Unidos considera el retiro del acuerdo nuclear de Irán, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, a menos que se pueda arreglar. Durante las conversaciones de alto nivel en Arabia Saudita, Israel y Jordania, Pompeo dijo a los aliados de Estados Unidos que está profundamente preocupado por los esfuerzos de Irán para dominar el Medio Oriente y sus ambiciones nucleares. Confirmó también el plan de que el presidente Trump podría retirarse del acuerdo nuclear que Estados Unidos y otras 5 naciones firmaron con Irán en 2015. El secretario Pompeo recordó que el presidente Trump podría tomar una decisión el 12 de mayo.
Regarding the JCPOA, President Trump's been pretty clear.
En cuanto al plan de acción integral conjunto, el presidente Trump ha sido bastante claro. Ese trato es muy defectuoso. Ha ordenado a la administración que lo intente y si no podemos solucionarlo, se retirará del trato. Es bastante sencillo, dijo Pompeo. Por su parte, Israel ha sido un firme opositor al acuerdo desde el comienzo de las negociaciones. El primer ministro Benjamin Netanyahu elogió la decisión de Trump durante una reunión con Pompeo. Si la gente pensaba que la agresión de Irán sería moderada como resultado de la firma del acuerdo nuclear, sucedió lo contrario, e Irán intenta engullir un país tras otro. Irán debe ser detenido, dijo. El jefe de la diplomacia estadounidense también acusó a Irán de desestabilizar a la región entera y de apoyar a militantes y grupos terroristas como los rebeldes de Hamas y Houthi en Yemen.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El líder norcoreano Kim Jong-un planea invitar a expertos y periodistas de Estados Unidos y Corea del Sur al cierre de su sitio de pruebas nucleares en mayo, según dijeron autoridades surcoreanas el domingo. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, viajará a la vecina Corea del Norte esta semana luego de la histórica cumbre entre el líder norcoreano y el presidente de Corea del Sur. China dijo que Wang visitará los días 2 y 3 de mayo por invitación de su colega de Corea del Norte. La breve declaración de hoy no incluyó ningún detalle sobre el tema de las reuniones. El domingo, durante una reunión informativa posterior a la cumbre con periodistas, el secretario de prensa de la presidencia de Corea del Sur, Yoon Young-chan, confirmó que el presidente, el líder norcoreano Kim Jong-un, planea invitar a estos expertos y periodistas en Seúl para observar cuando Corea del Norte cierre su sitio de pruebas nucleares. El líder norcoreano Kim Jong-un dijo que si Estados Unidos nos habla, eventualmente sabrán que no soy la persona que quiere lanzar misiles nucleares hacia Corea del Sur o al Océano Pacífico, dijo. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo le dijo a ABC News que el mejor resultado posible para la cumbre planeada del presidente Donald Trump con Kim en 3 o 4 semanas sería que Pyongyang liberara a 3 estadounidenses que están detenidos y acepte un final irreversible y verificable de su programa de armas. 2 atentados suicidas consecutivos con bombas en la capital de Afganistán, Kabul, mató hoy al menos 25 personas, incluidos 9 periodistas. La agencia de noticias francesa AFP confirmó que uno de sus fotógrafos, Shah Marai, estaba entre los muertos en las explosiones. El Ministerio de Salud Pública afgano dijo que al menos 21 personas murieron y 40 resultaron heridas. Sin embargo, el Ministerio del Interior estimó el número en 25. Varias fuentes dijeron que al menos 4 policías y 5 periodistas estarían entre los muertos. Al Jazeera también reportó que uno de sus fotógrafos resultó herido en una de las explosiones. El primer ataque se llevó a cabo afuera de un edificio perteneciente a la Dirección Nacional de Seguridad, la Agencia de Inteligencia Afgana. Cuando los trabajadores de rescate y los periodistas se reunieron en el sitio, una segunda explosión desgarró a la multitud, matando al periodista de AFP y a otros. Los medios afganos citaron a un portavoz de la policía de Kabul, Hashmat Istanikzai, diciendo que el segundo terrorista, disfrazado de periodista, causó la mayoría de las bajas. Según la agencia France Press, Marai, el jefe de los fotógrafos de la agencia en Kabul, murió durante la segunda explosión. El de lunes es el último de una serie de incesantes ataques letales a gran escala en Kabul y en otras partes del país en lo que va del año. Una pausa. Volvemos enseguida.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. La Organización de los Estados Americanos realizará hoy una sesión especial para analizar la crisis humanitaria en Venezuela y su impacto en los países vecinos. El presidente rotativo del Consejo Permanente, el colombiano Andrés González, convocó el viernes a la reunión solicitada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Los países solicitantes pidieron además que a la sesión fueran invitados expertos en el tema, sin mencionar nombres. Numerosos venezolanos han emigrado a países cercanos ante la hiperinflación y la aguda escasez de alimentos y medicinas que azota a la nación sudamericana. El gobierno de Nicolás Maduro, que en abril de 2017 empezó un proceso de 2 años para abandonar la OEA, niega la existencia de una crisis humanitaria y rechaza recibir ayuda, alegando que se expondría a una intervención extranjera. Mientras tanto, en Venezuela, hasta los servicios básicos se racionan. Nicole Koster tiene el detalle.
En muchas zonas de Venezuela se han intensificado los racionamientos de los servicios públicos. En el caso de Sulimar Cahuao, son 15 días sin agua. Vive en Petare, un gigantesco complejo de barriada de la capital, donde un pozo de agua se ha convertido en su única solución.
Hay un chorrito que llega y ahí se hacen colas inmensas. Me ha tocado amanecer para tratar de agarrar un poquito de agua, pues.
Elizabeth también es afectada por los racionamientos constantes en el suministro de gas y agua. Tiene 2 hijos, uno de 17 y otra de 15.
Yo mando a uno de mis niños a hacerme la cola para el gas. A la niña la mando abajo a que haga la cola para el agua.
Marcos Goitía, de 19 años, lleva 3 semanas sin gas en su casa. Perdió un día de trabajo para buscarlo. No tuvo suerte.
Hemos tenido que cocinar a veces hasta en fogón, porque no tenemos gas o...
Los cortes de electricidad alcanzaron el domingo a un hospital de Carabobo, en el norte del país.
10 minutos en mesa operatoria sin energía eléctrica.
El gobierno ha reconocido fallas puntuales en los servicios públicos, pero normalmente las atribuye a sabotajes de la oposición. Nicole Koester, Voz de América, Caracas.
Y en Colombia se destaca la información surgida en Estados Unidos sobre la investigación de otro miembro de las FARC por narcotráfico. Jimmy Villarreal tiene este informe.
El diario norteamericano The Wall Street Journal informó que agentes de inteligencia de Estados Unidos, con la colaboración de autoridades colombianas, estarían adelantando una investigación contra el líder de las FARC, Luciano Marín Arango, más conocido como Iván Márquez, por supuesta conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos. La información se conoce después del arresto el pasado 9 de abril por parte de la policía colombiana de Jesús Santrich, acusado de narcotráfico y quien está pedido en extradición por Estados Unidos. Estos hechos colocan en una difícil situación los acuerdos de La Habana, firmados entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, de la cual Santrich y Márquez forman parte, como lo dice el politólogo Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación.
En este momento es el punto más crítico del proceso de paz. Por una sencilla razón, por los niveles tan altos de incertidumbre. Incertidumbre si se extradita a Santrich, si se captura a Iván Márquez, incertidumbre electoral. La población dice, no cumple el Estado y no cumple las FARC.
De hecho, hace algunos días el fiscal general Néstor Humberto Martínez fue categórico en decir que no hay ningún otro ex jefe de las FARC implicado. Y este sábado, el ente acusador reiteró que no conduce una investigación por narcotráfico contra Márquez, con posterioridad a la firma del acuerdo de paz. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Los presidentes de Argentina y Chile firman importantes acuerdos y avanzan en procesos de integración. Juan Ignacio González Prieto reporta.
Los presidentes de Argentina y Chile anunciaron la decisión de enviar a los congresos de ambos países un acuerdo de liberalización comercial y se comprometieron a aumentar los esfuerzos para un próximo pacto entre los bloques regionales de la Alianza Pacífico y el Mercosur. El presidente Mauricio Macri dijo:
siento que la historia nos ha puesto en un lugar para ayudar a generar el desarrollo de nuestros países, en hechos reales que le cambien la vida a la gente. Entonces, que hoy hayamos ratificado con un montón de acuerdos que hemos firmado, que queremos trabajar en equipo, argentinos y chilenos, chilenos y argentinos, para que esas oportunidades se transformen en realidades.
En tanto, el presidente Sebastián Piñera confirmó que hay acuerdos plenos.
Hemos logrado acuerdos sustantivos acuerdos que van a cambiar la vida y la calidad de vida de nuestros pueblos. Nuestros países hicieron ya la transición, la primera transición, que nos permitió conquistar la democracia y la libertad.
Ambos mandatarios consideraron que es fundamental el restablecimiento democrático en Venezuela. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y el último dictador militar de Bolivia, Luis García Mesa, quien cumplía una sentencia de 30 años de cárcel, murió el domingo tras sufrir un ataque cardíaco, informaron sus médicos. Tenía 88 años de edad. García Mesa fue ingresado en un hospital militar en La Paz después de sufrir un infarto y no pudo ser reanimado. Murió por un posible paro respiratorio, según el reporte médico. El Hospital del Seguro Militar Cosmil dijo a la Associated Press que el fallecimiento se produjo a las 3 de la madrugada del domingo. El exgeneral de ejército fue condenado a 30 años por una decena de asesinatos durante sus 13 meses de gobierno y por daño económico al Estado, pero estuvo poco tiempo en la cárcel desde que fue extraditado de Brasil en marzo de 1995. La mayor parte de su condena la cumplió en el Hospital del Seguro Militar donde falleció. El militar boliviano encabezó un cruento golpe de Estado en julio de 1980 que depuso a la presidenta Lidia Gayler en momentos en que Bolivia intentaba regresar a la democracia tras 16 años de dictadura.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, LeBron James anotó 45 puntos y recibió algo de ayuda en el séptimo partido para mantenerse invicto en series de la primera ronda de playoffs de la NBA, guiando a los Cavaliers de Cleveland a una victoria el domingo por 105-101 sobre los Pacers de Indiana, ubicando a su equipo en semifinales de la Conferencia del Este. Al final del encuentro, un exhausto James declaró que la serie cobró precio. Esta fue una serie muy complicada y lo digo porque es la que acabamos de tener, pero no puedo pensar en series anteriores y decir si esta fue más dura que alguna de ellas o de las próximas, pero esta fue una serie muy complicada. Fue una buena prueba, pero es para lo que te preparas todo el año. Entrenas para ponerte en una posición en la que, sin importar cómo estés, la serie de playoff, tu cuerpo pueda responder, así que no esperas menos que eso. James mejoró su récord a 13-0 para series de la primera ronda de la postemporada y mantuvo con vida la extraña campaña de Cleveland. Por ahora, James y los Cavaliers tuvieron que entregarlo todo para contener a los Pacers, que hace un año fueron barridos por Cleveland y llegaron al duelo decisivo confiados después de ganar el sexto partido por 34 puntos. En el fútbol internacional, Barcelona de España sumó el domingo otro título más de la Liga Española para coronar una temporada casi perfecta. El club catalán reiteró su dominio en el torneo nacional al coronarse en la Liga por tercera vez en las últimas 4 campañas, manteniendo el invicto luego de 34 jornadas. El argentino Lionel Messi aportó un triplete y Philippe Coutinho agregó un gol más para darle al Barça un triunfo de 4-2 sobre el Deportivo La Coruña, suficiente para tomar una insuperable ventaja de 11 puntos sobre el Atlético de Madrid. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y es momento de hacer una pausa y cuando retornemos los invitamos a escuchar El Mundo del Espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. Picking it up, I'm loving, I'm living, I'm picking it up.
Alejandro Escalona, Voz de América. Ariana Grande regresa a las noticias con el nuevo sencillo No Tears Left to Cry y un video que se ha convertido en el mayor debut en YouTube de la carrera de la cantante. No Tears Left to Cry obtuvo 15 millones de visitas en 24 horas, superando su máximo anterior Focus de 2015 con 9 millones de visitas en su primer día. Grande aspira a debutar en estos días en los primeros lugares de las 100 calientes de Billboard. Es el primer material nuevo de la cantante desde su álbum 2016, Dangerous Woman, y desde su gira mundial interrumpida el año pasado por un ataque terrorista en el Manchester Arena. El más reciente proyecto del director de Avatar, James Cameron, lleva al público a los comienzos de las películas de ciencia ficción mucho antes de que Star Wars vendiera miles de millones de dólares y dominara la cultura popular. En una serie documental de 6 partes que se estrena en la cadena de cable AMC el lunes, James Cameron explora películas de la década de 1950, películas espaciales de la década de 1960 y las novelas de suspenso post-apocalípticas de la década de los años 70. Mientras muchos son considerados clásicos como 2001 Odisea del Espacio de Kubrick, Cameron dijo que los ejecutivos de Hollywood en ese entonces mostraban poco interés en un género que rara vez producía grandes ganancias en taquilla. Todo cambió, por supuesto, con la Guerra de las Galaxias de 1977, que se convirtió en la película más taquillera de la historia en ese momento. El Avatar de Cameron tiene el récord actual de ventas de boletos con 2.800 millones de dólares en todo el mundo. Fly me to the moon. Let me play up there with those stars. Próximamente podremos disfrutar de una colección de 3 discos compactos de Frank Sinatra, uno de los cantantes más influyentes del siglo XX. La nueva colección lleva por nombre Standing Room Only e incluye presentaciones de Sinatra en el recordado Sands Hotel and Casino de Las Vegas. En el Sands también se presentaban Dean Martin y Sammy Davis Jr. y ahí fue filmado el clásico Ocean's Eleven con los mencionados anteriormente, además de Peter Lawford y Angie Dickinson. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. El sábado se realizó aquí en Washington la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y por segundo año consecutivo el presidente Donald Trump estuvo ausente. Sin embargo, la comediante Michelle Wolf le dio a él y a otros múltiples razones para molestarse el sábado. Es el 2018 y soy mujer, así que no me puedes callar, bromeó Wolf, a menos que hagas que Michael Cohen me transfiera $130,000, dijo. Y el abogado personal de Trump no estaba presente en la sala. Wolf, la comediante que animó el evento una vez que los reporteros de la Casa Blanca y sus invitados terminaran de cenar, se mostró sorprendentemente agresiva para el lugar. Después de que una broma muy burda generó gruñidos en el salón del Hotel Hilton en Washington, se rió y dijo, «Sí, debí haber investigado más antes de que ustedes me pusieran a hacer esto». Los chistes de Wolf generaron risa entre algunos de los asistentes, mientras que otros tenían el rostro adusto. A la secretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders, que estaba sentada a solo unos metros, la criticó duramente, burlándose de su veracidad, su apariencia y sus raíces sureñas. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Bill Barber en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima edición.